blog de notas. Historia y medios. La columna de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación.
Gabriel Quirici y Antonio Pereira, sabemos que andan por ahí. No se escondan.
Buenas tardes. No estamos escondidos.
Ah, acá están. Somos nosotros los que estamos escondidos en el Zoom, me parece.
¿Cómo anda ese Zoom? Anda medio... Se corta a veces.
Tiene sus días.
Depende cómo se levante.
Volvimos al invierno, lo que pasa. Es sí.
claro.
La columna no está siempre en invierno.
Ya los podremos tener por acá probablemente en algún momento. Si ustedes andan por la facultad, pueden pasar, aunque sea a saludar también. Bien, ¿cómo están? Hoy vienen con un tema que creo que ha sido como bastante hilo conductor en algunas columnas, porque hablábamos de los medios en la época predictadura, hacia finales de los años 60, me acuerdo que cuando estuvo Florencia Soria por acá, y hoy vienen a hablar de la apertura democrática y la censura en Canal 5 puntualmente.
Sí, bueno, es algo que, como vos decías, ha recorrido el espacio, ¿no? La relación entre historia de los medios y, bueno, momentos críticos de la política o también los momentos autoritarios, porque también cuando vimos lo de Colombia, por ejemplo, estuvimos viendo qué pasaba con los medios, ¿no? Cuando vimos la historia del anticomunismo en imágenes, en parte, ¿no? Es decir, una producción historiográfica distinta. Y ahora la novedad, podríamos decir, es que estamos ante una nueva publicación, realmente que, bueno, todavía estamos como en la avant-premier, no sé si en radio se dice avant-premier, ¿no? Pero estamos, porque todavía no se ha hecho la presentación. El año pasado hubo unas jornadas muy, muy interesantes. A mí invitaron a los colegas de la cátedra a participar en alguna de las charlas sobre televisión y dictaduras en el Cono Sur. Además, es un libro, digamos, que tiene la posibilidad de reunir enfoques de, bueno, diversas unidades académicas de la región, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay, lo coordinan para nuestro caso tener la referencia general. Tiene muchos artículos, la verdad, pero bueno, por nuestra parte uruguaya, Mónica Marona, y bueno, también Fernando Ramírez Lorenz y Sergio Durán, y entre tantos artículos que tiene, la verdad que, bueno, recomendamos la exploración. Ya va a estar la presentación, pero bueno, Antonio, que se ha especializado en televisión, historia de los medios y televisión e historia reciente, hizo un trabajo de investigación sobre, yo lo titularía, pero el que sabe esto es Antonio, cómo en realidad la primavera democrática en el 85 rápidamente caducó, ¿no? Y eso, bueno, creo que además, si no estoy mal, es el artículo que cierra el libro, ¿no, Antonio? Contanos vos un poquito.
Sí, en realidad creo que cierra el libro porque...
Cronológicamente.
Cronológicamente, sí. En realidad la obra es una obra colectiva, hay 14 artículos, está muy bueno, me decía Gabriel. De Uruguay está Florencia Soria, está Elaya Saya, sí, bueno, Mónica es una de las coordinadoras, Fernando también. Y bueno, nada, a mí me tocó trabajar esta parte, un proyecto de largo aliento que tenía el equipo de Historia de los Medios, y proyecto que ganó fondos de Clemente Estable, y venimos trabajando sobre la televisión y la dictadura en Uruguay en clave comparativa. Y bueno, a partir de eso surgió esta sinergia, que en realidad ya la tenemos de hace un tiempo, medio aceitada, con la gente del Gino Germani, el Instituto de Investigación de Gino Germani en la UBA, gente de Chile y gente de Brasil. Y bueno, se organizaron estas jornadas que tuvieron la particularidad de ser en pandemia, ¿no? O sea, jornadas bastante grandes, hay una movida interesante, y como producto, sí, uno de los elementos fue este libro con distintos artículos. Yo escuchaba ahora, ¿no?, a Facundo hablando, nosotros siempre entramos un ratito antes, más o menos escuchan en la cocina de la radio, pues estamos escuchando, aparte siempre entramos un rato antes, hablando, ¿no?, de la nueva normativa que se plantea y el rol del canal público. Y a veces como un déjà vu, ¿no? Algunas de estas cuestiones en torno a cuál es el rol de los medios públicos. Y en este caso, algo para discutir es el rol de Canal 5. Hay un par de episodios de censura que no son los únicos, ¿no? Que creemos, yo al menos creo que son interesantes, porque permiten dar cuenta de en ese Uruguay de la apertura democrática, donde, bueno, como dice Gabriel, ¿no?, la primavera democrática, ¿no?, ese fue un poco el título, se llama Expectativas, Intervención, Contradicciones y Censura, está haciendo interrogación en la primavera democrática, ¿no? Una mirada del canal estatal en los comienzos de la nueva democracia en el Uruguay, me parece que muestra un poco esto, ¿no? Cómo había una cierta expectativa de que en ese Uruguay de la apertura todo era posible. Bueno, capaz que no lo fue, claramente no lo fue, pero lo primero que nos dimos cuenta es que no era posible reformar el Canal 5. Eso fue lo primero que se dio cuenta la gente en el, este, en el 85. Y bueno, es un poco lo que venimos a conversar hoy con ustedes, ¿no? Poco viene por acá.
Hoy Diego le decía a Facundo, y me parecía interesante lo que planteaba, que era hablar de política de Estado, política de gobierno, respecto a los medios,
sí,
públicos.
Que es algo, a ver, que en realidad podemos traspolar un montón de aspectos, sí, de la vida, claro, de nuestro país, de medios, claro. pero en particular, sobre todo a nivel de políticas de medios, es uno de los lugares donde más se ve reflejado esto de que cada gobierno llega con su cuadernito, y siempre están como construyendo políticas de gobierno y no de Estado.
No, y aparte, en eso yo te acuerdo con ustedes, y basta ver, ¿no? Volvimos a llamarlo Canal 5, ¿no? O sea, es como desarmar los canales, es como una cosa de loco, ¿no? A uno le pasa cuando hablas con académicos de otros lados y con gente de otro del palo y que te come, igual decís, no, pero ahora volvimos a llamarlo Canal 5, ¿qué han dado? Pero ¿de qué me estás hablando, mío? No, o sea, todas las televisoras públicas del mundo están deshaciéndose, ¿no?, de toda la cuestión simbólica de lo numérico para construir elementos culturales, ¿sí? O sea, identidades culturales de los canales, y acá, bimba, volvemos a Canal 5. Pero bueno, nada, tiene que ver con esto de falta de política de Estado, claramente, ¿no? Pero bueno, yo les cuento un poco, ¿sí? Este artículo trabaja sobre dos episodios, no son los únicos, ¿tá? Pero yo elegí dos, que es un caso que trabaja sobre el primer proyecto que hay de Canal 5 en la apertura democrática, donde, bueno, entre los directores que se nombra, ¿sí?, a quien se nombra al frente del SODER, a quien se lo nombra al frente del Canal 5, es a Carlos Maggi, ¿no? Yo voy a hacer una breve referencia nada más. Carlos Maggi es un tipo que viene de la cultura, es historiador, investigador, dramaturgo, trabajó en programas radiales, fue periodista, fue director de cine, fue guionista, ¿no? Era un tipo que venía de la cultura, del palo de la cultura, intelectual de fuste en el Uruguay, que además era amigo personal de Sanguinetti, ¿sí? Julio María Sanguinetti, el primer presidente, ¿sí?, en la apertura democrática, lo llama y lo convoca a reformular el canal del Estado. Maggi plantea algo así, ¿no? Como era una entrevista conversando con él, me decía que era un momento muy especial, que se volvía de años, ¿no?, de dictadura, de Estado de Derecho, y se podía hacer un plan, él decía, para templar y unir a la gente. Había un espíritu muy levantado. Todo el mundo pensaba, ahora hacemos lo que queremos. Él lo planteaba con una sonrisa al rostro contra ustedes. Esto era una maravilla, decía Maggi, ¿no? O sea, esa era su idea, ¿no? El programa de Maggi, el plan de Maggi para Canal 5, es un plan bastante interesante, bastante innovador, ¿no? Tenía algunos puntos que terminaron siendo complejos, ¿no? Maggi tiene un estilo también de conducción, muy Maggi, que su decisión fue llegar al canal y bajar la llave, ¿no?, que dejara de transmitir. Ese fue su primer plan, ¿no? O sea, él dice, no estamos en condiciones de transmitir una señal de buena calidad, entonces lo que hacemos, bajamos la llave hasta que estemos en condición de empezar a transmitir. Ese fue como, digamos, su primer medida, lo cual, digamos, que fue bastante antipática. Yo creo que todos, más o menos, los que vienen de estudiar la FIC, pero la audiencia es diversa, sabemos que la historia de Canal 5 es una historia bastante conflictiva, sobre todo en su sistema de producción, donde, bueno, lo que se estilaba era, vos le alquilabas un espacio de producción al canal, pagabas X cantidad de dinero y ahí emitías lo que vos querías, ¿sí? O sea, armabas tu programa y lo emitías al aire en esas condiciones. Bueno, Maggi quiere romper con esto y generar, ¿sí?, una nueva imagen de canal televisivo que tenía como distintos elementos, pero había un elemento que era fundamental, y era la creación de un informativo de cine en el prime, de televisión en el prime time, ¿no?, que iba a ir de 8:30 a 9:30, ¿ok?, con un grupo de figuras que él contrata, que eran como una especie de Dream Team. Yo voy a nombrar algunos acá, que sé que Gabriel, por edad, yo voy sacando. Los agentes del equipo de Uniradio son todos muy jóvenes, pero bueno, todos cursaron historia contemporánea, historia de los medios, más o menos capaz que se acuerdan. Pero bueno, les cuento algunos nombres que estaban en ese equipo que había contratado Maggi. Never Araujo iba a estar al frente del informativo, pues, periodista histórico de Canal 12. Sí. Ligia Almitrán, ¿sí?, directora de Radio Sarandí, después, durante muchísimo tiempo. Y Emiliano Botelho, por ejemplo, estoy nombrando algunos, nada, ¿no? Emiliano Botelho todavía está con su programa Perspectiva, etcétera. Sí, eso parece una idea de más o menos de dónde venía la gente, ¿no? ¿Cuál era la idea de Magic?
Claro.
Te salió a buscar a los mejores, ¿no? Y su asesor era Rubén Castillo, ¿no? Figura clave en la radiofonía uruguaya, en la radiotelevisión uruguaya, con programas como Discodromo, etcétera. O sea, un tipo con una trayectoria impresionante. Bueno, eso era el equipo que estaba armando para este informativo que se iba a llamar Cinco Acción. ¿Ok? Esto generó, sí, un problema con los canales privados, porque los canales privados empezaron a ver que Canal 5 se preparaba para competir en el prime time con una grilla atractiva. ¿Ok? La publicidad era un problema, sí, lo ha sido. Florencia Soria ha trabajado muchísimo sobre esto. Uh-huh. Contamos algo cuando estuvo Flor hace un tiempo en el programa. Pero acá empiezan las presiones sobre el gobierno de Sanguinetti para que, bueno, todo bien con el canal, pero no es posible, ¿sí?, que el canal salga a competir en el horario principal con los canales privados, ¿no? Y esto empieza a plantearse de una manera bastante interesante. Lo primero es que se empiezan a filtrar una serie de informes donde hablan de que el proyecto de Maggi es un proyecto que está plagado de izquierdistas, ¿no? Esto es interesante, en un gobierno democrático es una cuestión interesante, ¿no? Vamos a decir, en esta apertura democrática, más allá de que Maggi, ¿sí?, por las dudas, para espantar fantasmas, ¿no?, era un liberal clásico, ¿no? Veo la cara de Gabriel cuando digo esto y me mira diciendo, pero amigo.
¿No? Pero esa crítica es jugar la carta de la vieja confiable, ¿no? Estos son.
Exactamente, no falla, ¿no?
No falla. Claro.
Pero aparte estaba, a ver, muchachos, estaba Never Araújo.
Claro.
O sea, a ver,
sí, claro.
¿No? Never Araújo fue candidato, no candidato, pero estuvo en las listas en la última elección del Partido Nacional dentro del herrerismo, ¿no? Por el departamento de Cerro Largo, que es su lugar natal. Es decir, ese es su lugar, ¿no? O sea, el propio Never va a decir, ¿no?, diciendo, bueno, diga lo que quieras del programa, pero a mí no me acusen de izquierdista, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, amigo, vamos a no confundirnos. Entonces, empiezan a ejercer una serie de presiones, ¿sí?, bastante interesantes, y en determinado momento, ¿sí?, Maggi toma la decisión, ¿no?, de ir a hablar con Sanguinetti. Va al estudio, ¿no?, y se muestra con Sanguinetti, y Sanguinetti le plantea, ¿no?, esto lo dice Maggi, yo reproduzco ahí fragmentos de algunas entrevistas que estuve con él, un tipo súper interesante, que bueno, que Sanguinetti dice que los canales privados lo están presionando para que no salga ese informativo, ¿no? Es decir, que no funciona. Y empiezan a darse una serie de idas y venidas, frente a la cual Maggi dice, bueno, yo tenía dos opciones, ¿no? Ahí había dos opciones. O renunciar al presidente o renunciaba yo, dice Maggi, ¿no? O sea, y renuncié yo, ¿no? Entonces, este episodio, ¿sí?, el nuevo proyecto de Carlos Maggi, muchachos, dura 40 días. ¿No? En el gobierno presume el 1 de marzo. En abril, Maggi deja, ¿sí?, el Sodre, la elección del Sodre, y por ende deja la elección del canal, ¿no? Y esto hace que Canal 5 no tenga informativo, ¿sí?, el informativo de estas características, todo ese proyecto va para atrás, ¿okay?, y pasa de un informativo que termina llamándose 3 millones, que es un informativo bastante genérico, sin política nacional, con noticias más o menos de orden interno. Implicaría en otro viaje explicar quién está frente a ese informativo y todo lo demás. A partir de ahí, lo voy a dejar, porque si no, no puedo hablar del otro caso que quería mencionar. Dos elementos sobre esto que planteaba Maggi, y es interesante. Entre las ideas que traía era, entre otras cosas, sacar de la pantalla a todos aquellos que habían estado durante el periodo dictatorial en la pantalla de Canal 5. ¿No? Esto implicaba mover a varias personas, ¿sí? Entre ellos, algunos conocidos por todos, Sánchez Padilla, que tiene una cantidad de programas Canal 5, deportivo, Estadio 1, el más emblemático, capaz que alguno lo recuerda, estuvo hasta hace unos años.
Sí, claro.
Y a uno de los que tiene que sacar, ¿sí?, nuestro viejo conocido que anda por ahí, es al Toto da Silveira, que lo que yo no sabía y me enteré conversando con Maggi, es que eso era sobrino de Carlos Maggi. Entonces tuvo que ir a decirle a su sobrino que no podía estar más en pantalla. Entonces, este tipo de medidas hicieron que el proyecto de Maggi fuera bastante, digamos, impopular, ¿no? Y de esta manera se termina esa idea por organizar un Canal 5 nuevo, renovado, en sintonía, ¿no?, de alguna manera con esta nueva primavera democrática, ¿no? Termina siendo algo así como digamos que una salida, ¿no? Bastante crónica de una salida anunciada, ¿no?
Pero bueno, Antonio, yo diría que básicamente tiene un parecido para quienes han estudiado más el tema en otros planos con el caso de la CONAPRO, ¿no? Que es la Comisión Nacional Programática, que a la salida de la dictadura, si ustedes miran las actas, se proyectaban acuerdos multipartidarios de profundización de la democracia en muchísimos aspectos, educativos, económicos, culturales. Porque es cierto que existió esta primavera democrática, de la que Maggi en parte fue uno de los actores, ¿no? Cultural muy interesante. Y estos periodistas que nosotros mencionamos y que después han tenido un devenir distinto, ¿no? También eran una nueva generación. Claro, hoy ponerle Cotelo es una referencia casi como un digamos un tótem radial, sí, claro, con merecido, ¿no? Pero también venía de una en perspectiva fue una renovación que ellos habían arrancado con Paulillo, ¿no? Para lo que era la atmósfera, el clima de medios saliendo de la dictadura, pero también así como la CONAPRO después se vio suspendida y nunca se llevó a la práctica por la inercia política. Bueno, lo del canal del Sodre quedó en 40 días que ni conmovieron al Uruguay, pobre Maggi, ¿no?
Pero que aparte nunca salió al aire, o sea, porque incluso después este otro informativo, sí, que se pone que es 3 millones, ¿no? Es un noticiero sucesos que fue el primero que pasó a estar, que se cubrió rápidamente, ¿no? Ese espacio que había dejado, aparte de salir de Maggi, permitió subir la llave, ¿no? Volver a emitir en las mismas condiciones que se emitía antes, que estuvo dirigido por Rodolfo Fattoruso, quien a su vez, sí, era fue asesor del presidente Julio María Sanguinetti y era editorialista en ese momento del diario Colorado la mañana, y su argumento era que, bueno, que el canal del Estado tenía un informativo aséptico en sus palabras textuales, ¿no? O sea, esa era la diferencia, ¿no? Que ahí sale un poco la ¿cómo es? La diferencia con el programa de Maggi.
Ah, bueno, el cambio de Maggi a Fattoruso también da la pauta del sentido constructivo o negativo sobre la cultura, ¿no?
Sí, de consenso, disenso.
Ahí no, no hubo acusación de izquierdista, no hubo, seguro.
Bueno, estábamos en la parte de humor, Diego, sí, claro, no, fue tal, terrible. Sí, sí, sí.
No, es que yo pensaba en Estadio 1, el Toto da Silveira también, que acusaciones izquierdistas tampoco.
No, claro, digamos, y no, y se da otra asociación que, bueno, esta es simplemente asociación libre, ¿no? Pero que el no. Perdón, Antonio, ¿sabes que se está cortando?
Sí, poquito. Se te cortó un poco.
Porque, bueno, da Silveira era sobrino de Maggi y es tío del actual ministro de Educación y Cultura, ¿no? O sea, claro, que bueno, pero sigue en Canal 5 da Silveira. Bueno, no sabemos cuánto habrá incidido.
Presente el famoso día del incendio,
sí. Y bueno, y hablando de todo un poco, da Silveira también era miembro de la COPRIN de Jorge Pacheco Areco cuando congeló los precios y salarios. Fue uno de los que multó a Peñarol, ya que estamos al otro día del clásico, porque Peñarol hizo una pequeña trampita para seguir cobrando la cuota y subió la cuota social. Y da Silveira, ahí creo que todos descubrimos que, aunque nos parecía que era un hincha de Nacional que hablaba mal de Nacional para disimular, pero le puso impuesto a Peñarol. Pero volvamos, Antonio, a Andach, que ese es el otro que tenemos, ¿no? ¿Estás ahí?
Creo que estoy de vuelta.
Te escuchamos.
Estoy de vuelta. Bien, ok. Estoy como esto es para un chiste de, ¿cómo es? Para que yo me dices inestable, ya me he conectado a otro que encontré. Pero bueno, nada. Hay un Víctor, personaje argentino de la política, de la televisión argentina, llamado Víctor Sueiro, ustedes no lo conocen, son muy jóvenes, que tenía como experiencias con la muerte, iba y volvía. Entonces habían dicho que en los 90 que estoy como Víctor Sueiro, ¿no? Hoy vengo. El otro caso que también me parece interesante es un caso de microcensura. Digamos que el caso de Maggi podría uno plantearlo una lógica, una categoría, a grandes rasgos, en definir el marco teórico, una macrocensura. Hay un episodio de unos meses después, agosto del 85, donde dentro de esa programación que había planteado Maggi, planteaba una revista, ¿no? Tipo magazine, en la tarde, ¿no? También en vivo, con distintos columnistas. Algunas de estas ideas de Maggi perduraron. Y bueno, hay un programa que se llama Apertura, se llama el programa. El nombre es un nombrún, pensando que es, ¿no? En la apertura democrática, esto es un nombrún, ¿no? O sea,
gran nombre.
Da para discutir simbólicamente todo lo que dice el programa. Arrancaba como un amanecer la presentación, divino, pero no me voy a meter en eso porque estamos pasados de tiempo, creo que estamos ahí, ¿no? Pero este es un caso donde, ¿sí? Fernando Andach, profesor de otra facultad, creo, sí, tipo conocido por todos nosotros, ¿sí? Especialista en semiótica, bueno, tiene un espacio sobre semiótica en este programa, lo cual ya era, ¿sí? Todo un fenómeno en sí mismo. ¿Y qué pasa? Andach decide, ¿sí? En un programa, hablar sobre la identidad, ¿no? Y en un caso puntual, discutiendo sobre la identidad, discute sobre, ¿sí? La restauración de la identidad de dos desaparecidos, de dos niños desaparecidos durante la dictadura. Uno de ellos es Amaral García y el otro, la otra, ¿sí? Era, ¿sí? Mariana Zafarova, ¿no? Uh-huh. Es interesante porque el programa es en vivo. Entonces, mientras Fernando va hablando, ¿no? Andach va comentando, juega con una idea que es interesante, que es un atril con dos fotos, ¿no? O sea, que las tiene cubiertas, en un momento las descubre y aparecen esas dos figuras. Entonces, a medida que va pasando, la conductora del programa en ese momento, ¿sí? Empieza a plantear algunos cuestionamientos, lo que va diciendo Andach, ¿no? Sobre el tema de que, bueno, la identidad no sería tan interesante en ese sentido, que había como algunas cuestiones para repensar, etcétera. Entonces, como que el programa, sí, María Eloisa Garraguer, y era quien conducía el programa, comienza como a tomar un tono, sí, ¿no? Bastante complicado, donde Fernando Andach comienza a defender su idea sobre la importancia de recuperar la identidad de los niños desaparecidos, y la conductora comienza a plantear que, bueno, que capaz que ese no es el tema central en torno a la identidad, y que el nombre no es tan importante, y la identidad es importante. Entonces, vamos a encontrar una conversación que va subiendo, ¿sí? Como de tono de argumentación. Y es de un lugar muy interesante, la argumentación, sobre todo, ¿sí? De la conductora, que era una ex jueza, ¿sí? Conductora mucho tiempo en Radio Sarandí, etcétera. Está sucediendo una cuestión bastante interesante, que es el tema de la adopción, por ejemplo, sí, cómo cambiaba el nombre, etcétera. Entonces, la conversación va subiendo de tema, y Fernando Andrade, en un momento, lo ha planteado en una entrevista que tuvimos nosotros con él, pero también lo ha planteado en algunas entrevistas que le han hecho, hay una del Observador y alguna entrevista más sobre este episodio en particular, de que él empieza a sentir de que tiene que defender su posición, ¿sí? En torno a la importancia de la recuperación de la identidad y de lo que fueron los crímenes de lesa humanidad, y como que se va sintiendo acorralado, ¿no? Entonces, en un momento, la entrevista termina, la columna de Fernando termina en buenos términos, ¿sí? O sea, un ambiente, ¿sí? Bastante, logra un ambiente bastante distendido al final, la conductora se despiden, etcétera, el programa sigue, ¿verdad? Pero esa termina siendo la última columna de Fernando Andach en ese programa de Canal 5, porque plantea que, bueno, que a partir de ese momento él ya no se sintió libre como para poder plantear estos cuestionamientos, ¿no? Y es interesante porque, ¿sí? Hacia el final de esta idea de este programa de ese año, el 85, hay un detalle que es atractivo, que es que se va poniendo en un árbol de Navidad distintos deseos, ¿no? O sea, cartelitos con distintos deseos, la conductora y algunos otros los panelistas. Estaba Jaime Clara, era un panel bastante, bastante interesante. Y es atractivo porque la conductora pone, sí, en ese último programa que termina saliendo al aire, algo así como un cartelito donde decía verdad, justicia, ¿no? Y el programa después ya no sale al aire en el año 86, ¿no? Hay como una cuestión ahí interesante en torno a la censura, la autocensura y cómo funcionaban ciertos clivajes, ¿no? En torno a lo que se podía decir y lo que no se podía decir en el año 85 en la televisión pública. Es un caso que es bastante, bastante interesante. Yo traté de redondear muy apurado porque veo el reloj, son las 4 y algo, estamos pasados, y no hay manera de que metamos una columna en hora, pero bueno, ¿no?
Corte no es por censura, queremos aclararlo.
Sí, claro.
No, está claro en un horario, tenemos claro. Pero yo me quedo medio como por acá, como antesala, después si quieren lo podemos conversar. y meterle un poco más al caso este de Fernando, que un poco para atrás, ¿no? En algún otro momento.
Bien, Gabriel, Antonio, los despedimos y nos estaremos reencontrando dentro de 15 días.
Buenísimo. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes y verlos. Abrazo grande.
Chau, chau.
Hasta la próxima.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.